No, realmente son aumentos en general abusivos que llevan a cabo las grandes empresas, que incluso son en su inmensa mayoría de capital extranjero. Existe en la Argentina, no desde ahora, sino ya desde hace varios años, una inercia inflacionaria casi cultural. Se aumentan los precios por las dudas. Se ha dolarizado prácticamente la economía argentina, lo que es un verdadero desatino, porque en todo caso la variación del tipo de cambio tendría que influir en aquellos productos que son importados o en aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos, pero no luego en el precio del 100% del producto. Además, el importador toma el dólar al valor oficial, luego pretende colocar el producto en el mercado interno al valor del dólar paralelo, con lo cual obtiene luego una ganancia extra muy grande. Entonces, esas son las tres razones. Y la cuarta es que no se cumplen las normas legales vigentes que protegen los derechos de los usuarios y consumidores en el país, y no se aplican las sanciones que esas mismas normas legales establecen en casos de incumplimiento. Ese es el problema fundamental de la Argentina, que no es desde ahora, sino que viene ya desde hace varios años, y por eso es que la Argentina conquistó y consolidó hace varios años el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene. Cuando uno analiza los porcentajes de inflación de los distintos países del mundo el año 2020, nos encontramos con un hecho en que hay países que no solo que los precios no aumentaron en ese año, sino que incluso bajaron. Y países que aumentaron los precios con un índice de inflación del 0,2, 0,3, 0,5%. La Argentina tuvimos el 36,1%. Y en lo que va del año, por ejemplo, en los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 26 años, cada 15 días, en la primera quincena de abril, nos dio un aumento del 1,73%. Y en lo que va del año, primero de enero, 15 de abril, el aumento ya de un 15,16%. Si proyectamos este aumento en 3 meses y medio a el mes de diciembre, vamos a estar entre un 45 y un 50% de aumento de los precios. En un momento en que en el país están congeladas las tarifas de los servicios públicos, tanto de energía eléctrica, en el área de concesión de Edenor y Edesur, tanto en las tarifas del gas natural en todo el país, el agua potable en el área de concesión de AISA, de Capital Federal y los principales partidos del conurbano bonaerense, en un momento en que continúa vigente el programa de precios cuidados que arrancó en el mes de enero del año 2014 y el programa de precios máximos que arrancó el 20 de marzo del año 2020 con precios de referencia al 6 de marzo, en un momento en que ha caído el poder de compra de los salarios de los trabajadores en relación de dependencia y de los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país, y no obstante todas estas circunstancias, los precios, en lugar de estar estabilizados, continúan aumentando desmedidamente.
Como usted bien señala, y lo charlamos varias veces, ¿no? A veces el dólar ha tocado pico porque la gran justificación es el otro dólar, ¿no? Ha tenido picos muy altos, y cuando ha bajado uno no observa que se baje. Pero esto también, y usted lo señalaba y lo señala siempre, la fabricación de alimentos y de elementos de limpieza está en manos, digamos, está casi en una estructura o cuasi monopólica, ¿no? Ese también es un grave problema.
Y 8 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran más del 70% de la producción de los productos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. Si hubiera voluntad política, no sería tan complicado controlar a esas 28 grandes empresas. Hoy, 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 incluso son de capital extranjero, concentran aproximadamente el 65% de las ventas minoristas en el país. Tampoco sería tan complicado controlar a esas 5 grandes cadenas de supermercados, que son formadoras y deformadoras de precios al mismo tiempo. Porque el almacén, la panadería, la carnicería, la verdulería del barrio puede cometer algún abuso, puede hacerlo, pero los verdaderos formadores de precios son estos grandes grupos económicos. Ahí es ahí donde el Estado tiene que controlar. Y no solo el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales tendrían que involucrarse en esta tarea en defensa de los derechos de los consumidores de todo el país.
Uno observa, y en consonancia con lo que usted dice, que hay la gran falla es el control, ¿no? El Estado falla por momento groseramente en los controles. Digo, ¿por qué no se puede controlar adecuadamente y aplicar las sanciones que correspondan, Polino?
Porque no hay voluntad política para hacerlo. Porque el origen está, en muchos casos, en las campañas políticas electorales que se llevan a cabo cada 2 años en la Argentina, y que hay partidos políticos que destinan fondos siderales en esas campañas políticas. Si bien el Estado financia una parte de los gastos de la campaña, muchos otros gastos provienen de aportes que hacen estas grandes empresas. Luego, ¿quién le pone cacabel al gato? Es ahí donde está buena parte del problema, en la falta de controles adecuados a estos grandes grupos económicos. Y después de Sirias, por ejemplo, la reforma de la Constitución del año 1994 creó la figura del defensor del pueblo de la nación. Hace 12 años que el cargo está vacante. Está el edificio en la ciudad de Buenos Aires, está la infraestructura, están los empleados que cobran sueldo mensualmente, y desde hace 12 años que no se designa el defensor del pueblo de la nación, dotado de amplísimas facultades constitucionales para defender los derechos de los usuarios y consumidores. Hace décadas que el país no tiene el constituido el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Cuando yo fui diputado nacional, fui el coautor de una ley nacional de defensa de la competencia que, entre otras cosas, creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Tuvo vigente casi 10 años la ley, nunca se designaron los miembros del tribunal. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a aprobar una nueva ley nacional de defensa de la competencia. Esa ley crea un nuevo tribunal nacional, constituido por 5 miembros. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos terminando abril del año 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Ese es el problema de la Argentina. Claro. ¿Quién controla, quién juzga a los grandes grupos económicos si no está constituido el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio?
Claro.
¿Se da cuenta?
Sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Es muy contundente lo que usted señala y uno dice, ¿por qué no se hace esto? Son actos administrativos, digo, ya está todo resuelto, está conformado, digo, ¿por qué no se lleva adelante? Es la gran pregunta, ¿no?
Y ahora, hace un mes y medio, el Senado de la Nación modificó parcialmente la Ley de Defensa de la Competencia. Pero nos pasamos modificando las leyes, sancionando leyes, y después cuando están sancionadas no las cumplimos. Ese es el problema.
Bien. Porque además aquí subyace otra cuestión. Digo, si se controlara la actitud abusiva de las grandes empresas, de los supermercados, que como usted bien señala, la mayoría son extranjeros, se estaría apuntalando el salario que de por sí está caído, digo... A ver, controlar la inflación significa mantener el poder adquisitivo que si bien ha decaído de manera marcada en los últimos años, bueno, sería una muy buena medida y está la herramienta, digo, qué paradójico esto, ¿no?
Exactamente. Ahora, la Secretaría de Comercio Interior sacó hace más o menos 20 días una resolución pidiendo informes a los grandes grupos económicos sobre... el volumen de productos elaborados, los stocks que tienen para evitar desabastecimiento y demás, y pusieron los representantes de esas empresas el grito en el cielo, que eso iba a desalentar la inversión, quién iba a seguir operando en la Argentina, de una verdadera locura, porque si tienen todo en forma, ¿cuál es el problema en suministrar esos datos que pide la Secretaría de Comercio Interior? Uh-huh. Están acostumbrados a que nadie le pida ninguna rendición de cuenta, ninguna información, y que hacen y deshacen a su antojo en el mercado interno, uh-huh. Cosa que luego no pueden hacer en sus países de origen, ¿no?
Claro, claro, acá hacen todo. Héctor Polino, por último, usted hablaba de los precios cuidados, hablamos de los precios cuidados también de la carne, y la verdad que al menos aquí en Bariloche y en gran parte del país, los cortes tienen más grasa que carne, se incumplen con la ley de góndolas. Aquí en Bariloche, por ejemplo, hasta hace muy poquito no se podía conseguir aceite, o en algunos lugares, en los supermercados más grande no se conseguía el aceite de un litro. Digo, seguimos con los abusos constantes, y esto se lo quería decir, seguramente usted está al tanto de todas estas cuestiones, ¿se aplica de una manera tan parcial todo esto?
Sí, efectivamente. ¿Cómo puede ser que traten de colocar los precios en el mercado interno de la carne vacuna a los valores que colocan la carne vacuna argentina en Alemania, en Estados Unidos de Norteamérica, en China, en los Países Bajos o Israel? Hay que desacoplar los precios del mercado interno de los que rigen en el mercado internacional, porque el consumidor argentino no cobra el salario y los jubilados no cobran sus haberes en dólares, los cobran en pesos. Entonces no puede ser que la carne vacuna se produzca en la Argentina de acuerdo a los costos de la materia prima argentina, de la mano de obra argentina y de los impuestos argentinos, y después cuando el consumidor argentino va a la carnicería tiene que pagar el bife de lomo, el asado, al valor internacional. Es un disparate realmente. Y hay que tomar las medidas que desacoplen los precios del mercado interno, del mercado internacional. Ahora, ¿cuáles son esas medidas? Bueno, establecer cupos de exportación o aumentar las retenciones. Pero uno habla de aumentar las retenciones y a las dos horas le bloquearon las rutas los productores, porque creen que le están poniendo el Estado las manos en el bolsillo. Estamos en una situación complicada.
Héctor Pollino, siempre es un enorme placer dialogar con usted y tenerlo como la gran referencia a la hora de defender a los que menos tienen, porque al fin y al cabo esa es una de las premisas, ¿no? Los abusos de las empresas de alimentos, de elementos de limpieza y de los supermercados es muy grande. Y bueno, la defensa hoy es una cuestión que incide mucho más en contexto de pandemia. Así que agradecerle, como siempre, su amabilidad.
Ah, es un gusto. Porque todos estos abusos, con esto termino, no le afecta a los ricos de nuestro país.
Claro.
Esto le afecta a la clase media y sobre todo a los pobres, a los trabajadores en relación de dependencia y a los jubilados, sobre todo aquellos que perciben el haber mínimo.